Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades de salud en Estados Unidos reconocen indicios de un alivio en los casos del COVID-19. Nueva York y California se preparan para una semana muy difícil, mientras Washington D.C. extrema medidas para evitar la propagación de la pandemia. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, permanece ingresado en un hospital de Londres, y el béisbol de las Grandes Ligas analiza jugar todos sus partidos en estadios de Arizona. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 7 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Autoridades de salud de Estados Unidos destacan algunos indicios que serían un alivio en los casos registrados del COVID-19. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump ha advertido de llegar a un punto horrible en términos de muerte a manos de la pandemia de coronavirus en los próximos días. Sin embargo, tanto él como los funcionarios federales de salud también dijeron el lunes que había indicios de que el brote podría estar llegando a su punto máximo en algunas áreas afectadas, como la ciudad de Nueva York y el estado de Washington. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que Nueva York estaba mostrando buenas señales durante la sesión informativa del grupo de trabajo el lunes. La doctora Deborah Birx agregó que, con trabajo arduo, hay potencial para ir por debajo de los números que fueron predichos por los modelos. Entretanto, el presidente Donald Trump insinuó una segunda ronda de cheques de estímulo antes de que los estadounidenses reciban su primer cheque. Podríamos estar haciendo una segunda ronda, dijo Trump. Está absolutamente bajo seria consideración, indicó. Hay más de 368.000 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos y más de 10.900 personas han muerto, según el panel de datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, los electores en Wisconsin enfrentan la decisión hoy martes de participar en unas primarias rumbo a las elecciones presidenciales o atender las advertencias de las autoridades de salud de no acercarse a las multitudes durante la pandemia del coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades en Nueva York determinan que el barco hospital Comfort reciba pacientes afectados por el COVID-19. Celia Mendoza con detalles desde Nueva York.
La petición establecida por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante su conferencia de prensa este lunes, fue aprobada en las horas de la tarde por el presidente estadounidense Donald Trump. Esto significa que de ahora en adelante, las 1,000 camas que son establecidas por el USNS Comfort, el barco de la naval hospitalario, serán abiertas no solamente a pacientes de COVID-19 del estado de Nueva York, pero también del estado de New Jersey, el segundo estado con más casos y que ha visto un incremento en el número de las muertes. Es probable que el pico de la pandemia de coronavirus todavía esté a 10 días de distancia en los Estados Unidos, cuando se predice que 3,130 estadounidenses podrían morir en un solo día, según nuevos datos científicos. Los modelos respaldan la sugerencia del gobernador Andrew Cuomo de que la pandemia está cerca de su apogeo en Nueva York, pronosticando que llegará a su punto máximo el jueves. Pero si es cierto, será una cima aterradora para el estado, con un pronóstico de 878 muertes diarias. Proyecciones que aseguran que la demanda de equipos médicos alcanzará su punto máximo aquí el miércoles, un día antes del ápice del número de víctimas mortales, dejando a Nueva York sin casi 12,500 camas hospitalarias disponibles y al menos 6,000 de ellas de cuidados intensivos. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
En tanto, California implementa nuevas medidas para abarcar diversos sectores en medio de la pandemia del COVID-19. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Esta es una semana crítica para la lucha contra el nuevo coronavirus en Los Ángeles, advirtió la directora de Salud Pública. Con más de 6,300 infectados y 900 personas hospitalizadas por COVID-19, funcionarios de salud de Los Ángeles instaron a los residentes a quedarse en casa esta semana y, si es posible, evitar a toda costa salir a hacer compras para reducir posible contacto con otras personas y así frenar la propagación del virus. Pero si hay absoluta necesidad de salir, recomiendan el uso de máscaras máscaras o coberturas faciales. Autoridades consideran que es imperativo realizar más pruebas de detección porque es una forma crucial de rastrear y potencialmente desacelerar la propagación del coronavirus.
Las pruebas de detección son críticas en nuestra lucha. En la ciudad de Los Ángeles ha trabajado para ampliar el acceso a pruebas gratis lo más pronto posible.
El lunes por la noche, el alcalde Eric Garcetti anunció que efectivo inmediatamente cualquier residente en el condado de Los Ángeles con síntomas puede registrarse para una prueba de detección del virus SARS-CoV-2.
La prioridad todavía será para las personas más vulnerables, pero ya no estamos limitando las pruebas a solamente estas poblaciones.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en medio de la pandemia del COVID-19, autoridades en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, intensifican las medidas para detener la propagación de la pandemia. Tony Cano tiene los detalles.
Funcionarios de la ciudad de Washington afirmaron que se han registrado 99 casos nuevos, con lo que el total en esta zona capitalina asciende a 1,097 con 24 muertes.
Today, we report 1,097 confirmed cases of COVID-19 in our
community. La alcaldesa Muriel Bowser emitió disposiciones a los 700,000 habitantes de la zona metropolitana de quedarse en sus casas. Los estados vecinos, Maryland y Virginia, han hecho lo mismo. La disposición se conoció luego de informarse que 3 de cada 4 hospitales en Estados Unidos tienen pacientes con casos confirmados o posibles casos del coronavirus, dado a conocer por el gobierno federal, según el cual los centros médicos pronto se verán abrumados a medida que la pandemia llega a su cúspide. Mencionan la falta de pruebas, la lentitud en dar los resultados, la escasez de equipos protectores, la falta de respiradores y un personal médico agotado y ansioso por su propia salud. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Y ahora recorremos Latinoamérica y las informaciones referidas al COVID-19. En Venezuela se acentúan las dificultades para los ciudadanos que buscan surtir combustible en medio de la pandemia. Carolina Alcalde informa.
La escasez de combustible que afecta a varias regiones del país desde hace meses ahora también se registra en Caracas. En las estaciones de servicio habilitadas, solo surten de combustible a sectores priorizados tras la presentación de un salvoconducto o carnet de identificación donde figure el lugar de trabajo. A pesar de los requerimientos, muchos ciudadanos sin la documentación forman filas con la esperanza de llenar el tanque de sus vehículos con la cantidad permitida para poder continuar saliendo a buscar artículos de primera necesidad. Las filas son kilométricas y la espera es igual de larga. Magna Velázquez es periodista y narró a La Voz de América que pasó 9 horas y media en espera de gasolina, sin tener la certeza de si lograría obtenerla, pues en algunos casos la posibilidad de surtir queda a discrecionalidad de los funcionarios de seguridad que controlan el servicio.
Me pedían que el carro estuviese a mi nombre o a nombre de la empresa. Fue un poco difícil e incómodo esperar que esa persona tomara la decisión si me correspondía o no 20 litros de gasolina.
Además, la comunicadora detalló los riesgos a los que se someten quienes aguardan en la calle por combustible.
Es una situación que agobia, es desesperante estar en una cola con calor al aire libre, entonces inhumano. Porque además uno tiene ganas de ir al baño, tienes hambre, estás expuesto porque en las colas no están siendo resguardadas por efectivos de seguridad.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha atribuido la situación a lo que califica como el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela, la crisis de energía eléctrica continúa provocando apagones y se convierte en otro elemento en medio de la pandemia del COVID-19. Gustavo Cando Alex tiene la crónica.
Las interrupciones eléctricas son frecuentes en los últimos días en numerosas regiones de Venezuela y la coincidencia de apagones prolongados y la cuarentena social por el COVID-19 han generado complicaciones en las condiciones de vida de los venezolanos. Andrea Colina, residente de Maracaibo, cuenta cómo estas fallas eléctricas han afectado a su familia.
Estuvimos exactamente 37 horas sin electricidad. Fue un suplicio porque mi familia y yo vivimos en un edificio y no había forma de bombear el agua. Varios equipos eléctricos se dañaron, en mi caso microondas, en el caso de mis padres su aire acondicionado.
Y Andrea también destaca que la salud se ha visto perjudicada por los cortes eléctricos.
Tenemos una anciana de más de 90 años en cama y el calor es agobiante. Tuve una alergia en el rostro que pude saber que era a causa del calor.
José Ortigosa, ingeniero petroquímico de 35 años, precisa que la cuarentena ha sido compleja en ciudades como Maracaibo, donde se viven cortes de luz desde hace más de 2 años. Explica que su hija de 2 años y su suegro de 72 sufren especialmente en cada apagón.
En años anteriores podíamos salir de acá y huir hacia un centro comercial, tratar de refrescarnos, así sea en la calle, bajar a la plaza del edificio. Con la pandemia del COVID-19 nos es imposible, puesto que debemos estar lo más aislados posible.
Los ciudadanos afectados califican lo que padecen durante la pandemia y en las vísperas de la Semana Santa como un calvario y un viacrucis. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en Argentina, el COVID-19 provoca serios conflictos para el gobierno. Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino intenta reforzar el pago de planes sociales y la asistencia alimentaria para los sectores más pobres de las distintas regiones del país y los grupos de trabajadores independientes que no pueden desarrollar sus tareas por la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández hasta el 12 de abril. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, cuestionado por el pago de alimentos con sobreprecios por encima de los valores del mercado a los proveedores del Estado, se justificó diciendo que es una situación de emergencia.
Acá el punto clave es aumentado mucho las necesidades alimentarias. Pasamos de 8 millones de personas a 11 millones en la Argentina. Antes o más allá de la pandemia es el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Esto que las familias no están en cero, están en menos 10 porque deben plata.
En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, señaló que el haber tomado medidas sanitarias antes del primer caso fueron claves para evitar la expansión del coronavirus.
Digamos, si yo tuviera que resumir, yo creo que el mundo reaccionó tarde, en general, todos. Argentina comenzó a tomar medidas antes que ningún otro país, y eso también significa que tengamos, no digo controlado, porque eso es difícil, es el día a día, pero que tengamos un número de casos bajo, que crece de a poco, como lo que planificamos, y que se esté hablando hoy en el mundo del modelo argentino.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Nicaragua, médicos independientes piden al gobierno descentralizar las pruebas para detectar el COVID-19. Daliano Ocaña informa desde Managua.
Nicaragua accederá esta semana de manera gratuita a un cargamento de alrededor de 25.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19 en el marco de un programa del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hasta ahora, el Centro Nacional de Diagnósticos es el único laboratorio autorizado para realizar las pruebas de coronavirus en el país, por lo que médicos independientes recomiendan al gobierno autorizar a laboratorios y hospitales privados para realizar esta prueba. El doctor Javier Núñez, de la Unidad Médica médica nicaragüense que aglutina más de 500 profesionales de la salud se refirió al tema.
Es importante descentralizar las pruebas, de que no solamente el Ministerio de Salud debe de tener el instrumento para realizar las pruebas, el instrumento de laboratorio, sino que debiera de estar en todas las instituciones públicas y privadas.
Por su parte, la ministra de Salud, Marta Reyes, declaró en entrevista con el canal local 10 que estarían dispuestos a autorizar las pruebas en los hospitales y laboratorios privados, pero con una condición.
Yo creo que no habría ningún problema, pero mientras no esté avalado por la Organización Mundial de la Salud, no va a poder estar cumpliendo los requisitos de farmacia nuestro.
Hasta el momento no se ha informado cuántas pruebas de laboratorio ha hecho el Ministerio de Salud desde que se conoció el primer caso, y el gobierno de Nicaragua se ha negado a autorizar a los hospitales privados la importación de kits de pruebas rápidas del virus para apoyar la lucha contra la propagación del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, Costa Rica también siente los efectos económicos del COVID-19. Armando Gómez tiene este informe.
Hasta finales de marzo, el Ministerio de Trabajo de Costa Rica había tramitado al menos 140 suspensiones de empleos en 14 empresas afectadas por el COVID-19, y por eso la clase política del país centroamericano se ha puesto de acuerdo. El gobierno y los diputados acordaron tramitar y aprobar una serie de proyectos, pues, según la diputada del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Marina Solís, lo que importa es Costa Rica.
Yo creo que aquí ya tuvimos todos que dejar de nuestras banderas partidarias y nuestras políticas partidarias ideológicas y concentrarnos en el tema de cómo hacer para que esta crisis sea lo menos dura para los costarricenses.
Entre esos proyectos, donde la mayoría de legisladores se pusieron de acuerdo, figura el retiro anticipado de un ahorro obligatorio quinquenal para enfrentar los efectos económicos del COVID-19, como lo explica el diputado del conservador Partido Restauración Nacional, Eduardo Cruzan.
Entonces, lo mínimo que se puede hacer es que tengan derecho a retirar este fondo de capitalización que pueda llevar un poco de alimento a sus hogares hasta que empiecen a salir las ayudas.
En tanto, para el economista Melvin Garita, estas medidas siguen los lineamientos aplicados en otros países.
Básicamente, estas están enfocadas a mejorar el flujo de caja de las personas y de las empresas que están teniendo problemas debido al distanciamiento social.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y de vuelta a Buenos Días América, otras noticias. En medio de la crisis generada por el COVID-19, se resalta la importancia de resguardar la certidumbre de la información descartando el sensacionalismo, las teorías de conspiración y los datos falsos. Alonso Castillo tiene este reporte.
El coronavirus trajo consigo una avalancha de información ante la cual los medios de comunicación deben actuar, según el director de la maestría en periodismo, Alejandro Alvarado, como filtro para contribuir con un clima de claridad, veracidad y confianza en la comunicación masiva.
Ahora debe haber una colaboración entre todos los medios de todas las plataformas para desmentir este tipo de fake news, este tipo de mentiras y rumores que surgen en los medios sociales.
Para el experto en epidemiología Carlos Espinal, la verificación de las fuentes oficiales de información es vital para disminuir los niveles de estrés social que produce la pandemia.
Buscar siempre fuentes fidedignas de información. Desafortunadamente, la retransmisión de los fake news tiene más velocidad que las noticias adecuadas y con la respuesta que esperamos.
En ese sentido, los académicos explicaron que estamos en medio de un escenario en donde diariamente surgen cambios en cada región, que deben ser estudiados desde el punto de vista estadístico y científico para sacar conclusiones, por lo que los medios deben evitar caer en posturas alarmistas que generen confusión y desasosiego.
Crear una red de influenciadores, inclusive de periodistas de salud reconocidos, para desmentir todas estas versiones que corren fuertemente por los medios sociales.
La ética y el compromiso deben guiar a los profesionales de este oficio que, junto a médicos y asistentes, ayudarán a restaurar la salud global y a edificar un puente didáctico e informativo para la población. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En tanto, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, permanece hoy ingresado en un hospital de Londres y su salud no reporta ningún cambio, según información de funcionarios británicos que insistieron en que se trata de una medida preventiva. Johnson permanece al frente del gobierno pese a que se encuentra en terapia intensiva recibiendo oxígeno, pero se encuentra totalmente consciente y en condiciones de continuar su trabajo, dijeron los funcionarios. Al primer ministro se le había diagnosticado el COVID-19 hace 11 días. Mientras, aquí en Washington, D.C., el presidente Donald Trump reiteró su deseo de pronta recuperación de quien dijo es su amigo Boris Johnson.
Nos entristece mucho saber que fue llevado a cuidados intensivos. Los estadounidenses están rezando por su recuperación. Es un muy buen amigo. Es realmente muy especial, fuerte, resuelto y no se rinde.
El brote en Gran Bretaña está empeorando luego de que el país reportara más de 600 muertes solo el domingo. En tanto, España e Italia están empezando a ver que la crisis les da un respiro. El primer ministro italiano Giuseppe Conte prometió el lunes que pronto cosecharán el fruto de sus sacrificios para combatir el coronavirus y se refería a las estrictas medidas que se tomaron para detener la propagación de la pandemia. En tanto, en España, las muertes y las nuevas infecciones volvieron a descender. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La oficina de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros discuten la posibilidad de llevar a los 30 equipos al área de Phoenix a jugar en estadios vacíos. Así informaron a la prensa. Ambas partes sostuvieron una conversación telefónica sobre las opciones para iniciar la temporada, cuyo comienzo se postergó por la pandemia de coronavirus. Informaron fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. Las ideas aún están en una etapa preliminar y la opción de Arizona tendría que sobreponerse a varios obstáculos, señalaron las personas. La mitad de los equipos de Grandes Ligas realiza su pretemporada en Arizona, la otra mitad en Florida. La ventaja de Arizona es que cuenta con 10 estadios de pretemporada y el Chase Field de los Arizona Diamondbacks, todos dentro de un radio de 80 kilómetros. Y la madre de Josep Guardiola, el famoso Pep Guardiola, Dolor Sala, murió el lunes víctima del COVID-19, según han informado el Manchester City en sus redes sociales. La familia del Manchester City está devastada al informar la muerte de la madre de Pep, Dolor Sala Carrió, en Manresa, Barcelona, después de contraer coronavirus a los 82 años, señala el comunicado. Todos los que pertenecemos al club enviamos nuestro sincero cariño en este momento tan angustioso a Pep, su familia y todos sus amigos, agrega el documento. España ha sido gravemente afectada por la pandemia con más de 13.000 muertes reportadas. Tienen más de 135.000 casos confirmados, más que cualquier otro país en Europa, aunque la tasa de nuevas infecciones ha comenzado a disminuir. Al Kaline, el jardinero miembro del Salón de la Fama que completó toda su carrera de 22 temporadas con Detroit, murió el lunes en su casa de Michigan. Mr. Tiger, como se le conocía afectuosamente, tenía 85 años de edad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El domingo se transmitió un especial televisado con estrellas de música country interpretando temas desde sus lugares de residencia en reemplazo de los premios anuales de la Academia de Música Country que fueron cancelados debido al brote mundial de coronavirus. ACM Presents Our Country contó con Carrie Underwood, Keith Urban, Old Dominion y otros. La presentadora de CBS This Morning, Gayle King, fue la anfitriona del programa desde su casa en Nueva York. Lady Antebellum y Shania Twain también participaron del especial pregrabado que tuvo una duración de 2 horas. La transmisión incluyó un homenaje a Kenny Rogers por parte de Luke Bryan, Brad Paisley, Darius Rucker y Lionel Richie, compositor de Lady, uno de los mayores éxitos de Rogers. Rogers falleció el mes pasado a los 81 años. Los premios a lo mejor de la música country debieron haber tenido lugar en el MGM Grand Garden en Las Vegas. El programa es uno de los muchos conciertos en vivo cancelados para evitar la propagación del coronavirus. El especial se transmitió por la cadena estadounidense CBS y su plataforma de transmisión CBS All Access. La cantante estadounidense Pink dijo que hace 2 semanas dio positivo por COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, y que desde entonces se ha recuperado. Pink escribió en Instagram que su hijo de 3 años también mostró síntomas de la enfermedad. La cantante, conocida por temas como What About Us, Just Give Me a Reason y Just Like a Pill, anunció una donación de $1,000,000 dividida en partes iguales entre el Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad Temple en Filadelfia y el Fondo de Crisis de Emergencia COVID-19 de la Alcaldía de la Ciudad de Los Ángeles. El College of Rock and Roll y la revista Billboard nos recuerdan que el legendario álbum Rumors de Fleetwood Mac llegó al primer lugar el 2 de abril de 1977, lugar de donde salió, regresó y volvió a salir para volver a regresar. Rumors solo estuvo 2 semanas en la primera posición y el 16 de abril Hotel California de The Eagles le arrebató el primer lugar. Pero al mes siguiente Rumors volvió al número 1. Rumors se mantuvo en la cima durante 8 semanas hasta el 16 de julio, cuando Barry Manilow Live ocupó el puesto número 1. Manilow solo permaneció ahí 1 semana. El 23 de julio, Rumors volvió a la cima durante las siguientes 19 semanas, lugar de donde lo sacó el LP Simple Dreams de Linda Ronstadt. Era el Estados Unidos el presidente demócrata Jimmy Carter. Años después, a principios de la década de 1990, el candidato demócrata Bill Clinton utilizó el tema de Fleetwood Mac, Don't Stop, en su exitosa campaña electoral. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.